¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro Cueva. Y hoy no puedo sentirme más realizado porque estoy con una mujer que amo, admiro y respeto, la gran Margarita Gralia.
Gracias, qué presentación, me emociona. Gracias, gracias, qué gusto de estar en tu cueva.
Tú eres una figura fundamental del espectáculo en toda Latinoamérica. Yo sé que la prensa del corazón se ha clavado contigo desde muchas lecturas, pero antes que cualquier otra cosa, tú eres una diosa del espectáculo y me perdonan.
Yo te lo agradezco mucho.
Para que agarres la onda, Margarita, yo sí vi Rosa de lejos.
¡Ándale!
¿Cómo no? Me peleaba con mi papá porque él la odiaba. Ajá. Él era antitelenovelas y yo era el hijo oveja negra que veía telenovelas y en las tardes...
Lo que pasa es que esa novela, la original, que es Simplemente María, de Celia Alcántara, es, y bueno, es un poco la razón por la que estoy en México.
Además, tienes la peculiaridad de satisfacer tanto a los mercados más intelectuales, más cultos, como a los más populares, más humildes. Y eso, no cualquier mujer, ¿eh?
Es que yo parto de no subestimar nunca al público. Nunca, nunca. La sensibilidad que puede tener una gente, a lo mejor, de una condición socioeconómica más baja, no, puede sorprenderte. El nivel intelectual y su sensibilidad pueden sorprenderte. Porque conozco gente que realmente se esfuerza intelectualmente en estudiar, en aprender para subir en la vida, para mejorar su calidad de vida, que otros que a lo mejor nacieron en cunas más acomodadas jamás se tomaron ese trabajo o ni lo tomaron en cuenta.
Margarita, te acabo de ver en teatro, en Los Guajolotes Salvajes. Y yo quiero a todo el mundo recomendarle esta experiencia teatral, porque estamos ante una obra muy divertida, muy inteligente.
Trascendente.
¡Es lo máximo! Cuéntanos, por favor, ¿qué es Los Guajolotes Salvajes? Ya desde el título dices, aquí está pasando algo.
¿Qué es esto, no? El título, la verdad, no sé qué sugiere. Y es una obra complicada, es una obra, como tú muy bien dices, que es comedia, porque te divierte, pero que también te hace reflexionar, te hace pensar, te mueve la emoción, te hace tragar, ¿sabes? Así como, ¡ay! Y no se puede explicar en dos palabras. Es una obra que habla del amor, pero no necesariamente de pareja. El amor a tu lugar, a tus raíces, el amor a filial, a tus hermanos, el amor a la vida. Yo creo que esa es la clave. Ahora, con todos los matices que hay en el medio. Una mujer, mi personaje, Masha, que está en crisis, que es actriz, pero que está en crisis de por la edad, por la profesión, por la soledad, o sea, por la culpa, por quién sabe tantas cosas que está manejando ella. Fue un personaje difícil de abordar, pero del que me siento tan orgullosa. Para mí es un logro muy grande haber subido al escenario con una obra como esa, que me costó tanto estudiar, porque yo, desde que tuve un problema cerebral, yo no consigo leer muy fácilmente. ¿Ok? Yo no puedo leer en el libreto. Tengo que pasarlo a la computadora, poner colores, porque me quedó una lesión en el cerebro donde yo cambio de lugar. Es como si fuera una dislexia, para explicarlo así. Cambio de lugar las letras, las palabras, las cosas. O sea, memorizar, leer, memorizar, darle emoción, crear este personaje fue muy un trabajo para mí, un reto.
Sonia, ¿dónde están? ¡Ay, qué alegría verlos! ¡Ay, cómo los he extrañado, adorados! ¡Cómo he extrañado esta bella casa! ¡Ay, Kael, cariño! Por favor, ¿puedes ir al coche? Se me olvidó bajar mi disfraz. ¿Sí?
Ok.
Pero sí están igualitos. Más viejos, más tristes, pero igualitos, sí. Qué lindo verlos. Ay, Palma, qué lindo, adorado de mi corazón, mi adorado Palma.
¿Qué fue lo que te pasó?
Tuve embolia e infarto. Entonces yo tuve derrame e infarto cerebral. Sí, tengo una lesión en el cerebro. Es maravilloso que estoy acá y como estoy gracias a los médicos mexicanos y gracias a que yo la peleé. Por eso me gusta hablar de que estamos bien, no de que estamos enfermos. Y hablarle a la gente del mensaje de que todo se puede superar, que puedes atenderlo a tiempo, que hay buenos médicos en México, que lo puedes tratar y que lo puedes superar.
Margarita Gralia, yo te veo mejor que nunca.
Yo estoy muy bien. Estoy muy contenta como estoy.
Te voy a hacer una confesión personal.
Sí.
Cuando yo vi las imágenes y me enteré de que ibas a hacer los guajolotes salvajes, me emocioné muchísimo.
Gracias.
Pero me emocioné más cuando te vi al lado de tantos tan buenos actores, incluso los jóvenes.
Muy bien.
Y con ese super director, caray. Dile al público, a la gente de la Cueva de Álvaro,
sí,
¿quiénes te acompañan en Los Guajolotes Salvajes? Bueno, ¿y quién es el director?
Sí, el director es el Enrique Singer Chapo.
Él fue el director de la Compañía Nacional de Teatro. ¡Y te callas!
Y ahí te callas. Y además estuvo en la UNAM. Y además es una gente que viene de su familia, lo trae en la sangre. Y es una gente con una escuela. Y es una persona maravillosa, sí, agradable. O sea, porque luego a mí me choca mucho, no sé qué te pase a ti, pero cuando hay gente talentosa, pero a la que le tienes que estar perdonando su talento, ¿no? O sea, porque nos... No, él es la persona más amable, más generosa. Muy bien. Bueno, mi adoradísimo Roberto Blandón, que yo nunca había trabajado con él. Creo que en novela hicimos algo, pero así con... Yo soñaba con trabajar con Roberto porque lo admiro mucho. Raquel Garza, ¿qué te puedo decir? Yo la propuse porque la admiro.
¡Beatriz Moreno!
¡Beatriz! Imagínate, el personaje de Cassandra era tan difícil de ver quién. No. Es un honor para mí.
¡Qué barbaridad!
Sergio Lozano es realmente para mí una gran sorpresa. No sabes lo trabajador que es, lo profesional, excelente. Y Alexa Martín, que Alexa Martín va a ser reemplazada porque se va a telenovela y va a entrar, pero una joven que yo ya he visto ensayos y es muy buena, que es Eva Daniela.
Ahora, yo adoro esta obra porque tienes toda la intensidad, tienes toda la inteligencia, pero también toda la carcajada, todo sí, el delirio.
Sí.
No creo que sea muy fácil lograr esto. ¿Cómo fue la experiencia de los ensayos?
Muy complicada. Creo que fuimos juntos de la mano con Enrique, identificando, conociendo esta obra. Es complicada. No es una obra fácil. Mira, para mí uno de los críticos más importantes es mi marido, Ariel Bianco, y sabe mucho de teatro. Él tiene su vida dedicada al teatro. Y Ariel, yo no le permití ni leer el libreto. O sea, Ariel viene a la primera función como cualquier hijo de vecino. Ah, sí, así te quedó.
¿Qué cara sí puso cuando te vio de Blancanieves con tus pajaritos y todo?
No deja eso. O sea, toda la obra, él no conocía nada. Y termina la primera función y él viene al camerino y me dice, ¡qué obra tan difícil! Y ese fue el gran arte del maestro Enrique Singer, de lo que todos nos entregamos, de lograr que para el público sea divertida, accesible, entretenida, para invitarlos a reflexionar. Pero definitivamente el trabajo de ensayos fue pesado. Fue pesado porque no es nada más memorizar, es encontrar todos esos matices.
A veces estoy en medio de una filmación y pienso en ti. Sí, y pienso, tengo que llamar a Sonia, que la extraño tanto, claro, tengo que hablarle, claro. Pero luego me llaman al set y se me olvida. Y así se me van los días, los meses, bueno, la vida que pasa, ¿no?
Margarita Gralia, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, Los Guajolotes Salvajes es una obra que ganó el Tony en Nueva York por el tamaño de dramaturgia.
Y mi personaje lo hacía Signori Weaver, nada menos.
Digo.
Ok.
Y yo estoy fascinado con esta adaptación de María René Prudencio, creo.
Excelente.
Que... No, no.
Excelente. Merece un premio aparte. María René merece, la verdad, un aplauso aparte cada día porque ha hecho una gran adaptación a México, porque esta obra que sucede en los Estados Unidos, concretamente en Broadway, pasa a Puebla.
Sí.
A Cholula.
Sí.
Ok. Entonces, vengan a verla. Para el teatro en México es tan difícil jalar al público. Yo siempre digo que los productores deben unirse y hacer campaña de teatro, no de su obra, sino campaña de publicidad, no de su obra, sino campaña de publicidad del teatro. Que se ponga de moda ir al teatro. Que sea una necesidad básica. Que estás out en cualquier reunión si no fuiste al teatro y no puedes conversar de las obras que en ese momento están en cartelera. Porque es una pena. ¿Cuántas obras? ¿Cuánto talento hay en México? Porque hay un teatro de búsqueda, porque hay un teatro de vanguardia, porque hay teatro comercial, porque hay todo tipo de teatro. Que yo lo que digo siempre es hay teatro bueno, teatro malo y punto.
Ajá.
¿Y cuál es el teatro que más te gusta? A mí, el teatro lleno.
Bien dicho.
Pero lamentablemente es difícil llenar el teatro.
Vayan a ver Los Guajolotes Salvajes con Margarita de Agralia. Y Margarita, es que para mí tú eres una figura fundamental del teatro, pero también de la televisión, pero también de muchas cosas hermosas. Ahora, ¿podríamos decir que con Los Guajolotes Salvajes tú estás regresando a los escenarios?
Mira, sí, de alguna manera sí, porque también todos estamos regresando por ese impas que hubo con la bendita pandemia o maldita pandemia, como quieras. O sea, sí estoy regresando, pero yo realmente nunca me voy. Yo me estoy yendo de alguna manera como sin gira del adiós. ¿Por qué? ¿Por qué digo me estoy yendo? Porque hace rato que no hago televisión, porque hacía rato que no hacía teatro, pero es también porque me he vuelto más selectiva. No es porque no me hayan llamado algunas cosas o porque... Es que, sinceramente, ya no me interesa cualquier cosa. Nunca me interesó cualquier cosa, menos ahora.
Ajá.
Sí, yo quiero esto, quiero retos, quiero cosas nuevas. Creo que el público tiene una confianza en mí. De que, está Margarita Gralia. O sea, saben que no van a ver una cosa chafa. No van a ver una improvisación. No van a ver... O sea, va a haber una producción, va a haber un texto, va a haber algo que les va a dejar algo.
¿Cuándo te vamos a volver a ver en Televisa?
Oh, no sé, cuando me llamen. ¿En Televisa o en donde me llamen? ¿Cuándo? Cuando me ofrezcan... Un personaje bonito, cuando me ofrezcan, pues, tal vez no es la protagonista, porque si es una telenovela, luego hay...
¿Una serie?
O una serie, pero algo con carnecita, algo que me... Que definitivamente me atraiga. Y no es por la parte económica, es por la parte realmente profesional, creativa, que aporte a mi carrera. Porque... No, para atrás ni para coger impulso.
Además, tú eres un parteaguas en la historia del entretenimiento desde muchas perspectivas. Tú no solo eres una gran actriz, tú no solo eres una mujer hermosa, no.
Gracias.
Tú has, cambiado el panorama. Me acuerdo cuando te desnudaste para Playboy que todas las señoras
compraban la revista.
¡Fascinadas!
Compraron la revista.
Y no eran lesbianas.
No. Y las lesbianas también, pero, o sea, compraron la revista para su marido, y fue el propósito de alguna manera de la gente que me contrató para hacer esas fotos. Que querían que la revista dejara de ser la revista mala, ¿no? De la casa, de alguna manera me lo comentaron. Y cumplía 50 años la revista y cumplía 50 años yo. Y yo lo hice como un homenaje a todas las mujeres, porque no provocaba yo el morbo, provocaba la emoción ante la belleza de un cuerpo femenino, y perdón la falta de modestia. Y yo he tenido mucha suerte en mi carrera de las cosas que me han ofrecido y creo que un poco también de inteligencia de las que he aceptado y de las que he dicho que no. Y tuve mucha suerte de que me ofrecieran personajes como el de Paulina en Mirada de Mujer y haber dicho que no al que me habían ofrecido en Nada Personal, que sentí que no era para mí. O sea que también ahí juega un poquito, no solamente donde la vida te va, lo que la vida te va ofreciendo, sino también lo que tú vas eligiendo. Como si tienes claro a dónde quieres llegar. Yo tenía claro esto que en este momento estoy disfrutando de mi carrera, que es conseguir esta popularidad que me dio la telenovela y el prestigio que me dio el teatro o los personajes que me tocó interpretar.
Además, date cuenta de los mensajes que siempre, siempre has mandado. O sea, tú no eres producto de la moda, del empoderamiento femenino. ¡No!
¿Sabes qué me han dicho a mí, por ejemplo? La primera vez que me lo dijeron, yo me quedé, ¿qué? Pero luego lo repitieron varias veces, diferentes mujeres. Tú eres la única mujer que a mi marido le dejo que me sea infiel. Oye, ¿qué? Soy la permitido. ¿Qué? Porque no soy la mala, sí, no soy la competencia, no soy la amiga, y de verdad. Y también, mira, ahí está otra vez el elegir. Me acuerdo que en una época, las novelas, empecé con lindos personajes y luego me habían empezado a encasillar en las villanas. Y la villana, y la villana, y la villana.
El precio de la belleza, ¿quién te manda?
Entonces, cuando de repente me toca un personaje como Paz, Chava Lurian, sí, de Amor en Custodia, qué bonito personaje. Porque hablamos mucho siempre de Paulina, de Mirada de Mujer, pero Paz tenía tantos matices. Era una mujer empoderada, que se usa tanto la palabra ahora. Era una mujer sensible, con una vena artística, que le gustaba pintar y romántica, pero también manejaba una empresa y también tenía hijos y se equivocaba y también tenía, o se enamoraba. O sea, tantos matices.
Era una mujer que se atrevía a amar. Era una mujer que se atrevía a gozar de su cuerpo.
Correcto.
Era una gran mujer. Ojo, hay que decirle a la gente que yo también he criticado tu trabajo porque me acuerdo cuando Paulina, que muere, puedes googlearlo, ¿eh? Sí. Yo me enojé muchísimo. Dije, ¿cómo es posible que castiguen a esta mujer cuyo único pecado fue gozar de su cuerpo?
No fuiste el único que se enojó. Hasta manifestaciones hubo. ¿Verdad? Y es más, los productores no estaban de acuerdo. El único que, la verdad, se mantuvo fue, ya no está entre nosotros, el autor, Bernardo. No.
Te digo una cosa. Yo me fui a comer con él en aquellos tiempos. Él era un tipazo. Y yo recuerdo que le dije, qué malo eres, porque de veras.
¿Y por qué lo hizo, Misógino.
¿Qué eso onda? Queda en su tumba.
Nunca me lo contestó.
Tampoco a mí. Al contrario, él estaba como muy desconcertado porque están acostumbrados a que uno los elogie. Pero no, espérame tantito. Es que tú no puedes castigar a una mujer que se atrevió a ser diferente por ser diferente. No.
Aparte que era un tema delicado, la enfermedad del SIDA, no la podemos estigmatizar.
No.
No podemos. O sea, eso es muy delicado, ¿me entiendes? Entonces, también por ese lado. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y yo recordé algo que se utilizó y que pienso que, la verdad, perdón también la falta de modestia, pero creo que fue brillante. Y lo utilicé mucho en mis conferencias después. Es que ella recuerda, cuando le da a la amiga la noticia de que está contagiada de SIDA, ella dice, no puede ser porque yo siempre me cuidé. Y de repente recuerda que el amante que le pegaba, porque sí, también era un personaje con muchos oscuros y muchas cosas, claroscuros, muchos. Paulina tampoco era un ejemplo de mucha cosa. Tenía sus pericuetos. Pero total, que ella recuerda que él le pegó y luego la violó. Y entonces...
Ahí fue donde.
Ahí. Entonces yo les decía, ¿se dan cuenta? Lo que empieza con una cachetada puede acabar con tu vida.
Por eso hay que ser inteligentes en el amor. Por eso tú eres quien eres, porque insisto, y no me voy a cansar de esto... Tú siempre has mandado grandes mensajes, grandes, siempre. Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de NMás Podcast. Nos puedes ver a través de NMás Media, disponible en VIX y en nmás.com.mx. Y nos puedes gozar como podcast en todas las plataformas que ya conoces y que son buenísimas. Margarita, yo quiero que hablemos de ti. pero de esto que nunca has dicho y que creo que es muy pertinente. La mujer que ha vivido tantas cosas tan fuertes en su vida personal, en su vida íntima, en los últimos años, y que llega a este momento de su vida con toda esta luz, con toda esta plenitud. Yo te recuerdo.
Sí.
Una noche bailé contigo en Cada Quien Su Vida. Te ovacioné, te aplaudí, te elogié. No lo podía creer de tan bien que estabas, como aquella tacón dorado, como increíble, simplemente increíble. Y de repente, riájale, que casi te me mueres. O sea, casi.
Al día siguiente del estreno, y tuve derrame e infarto cerebral.
Por eso quiero que hablemos de la vida. Sí. Por eso quiero que hablemos de la muerte.
Yo te digo una cosa nada más y les digo a la gente que nos esté escuchando. Esto se acaba hasta que se acaba. Y mientras tanto, el compromiso es vivir. Entonces, nada más hago eso, vivir con la intensidad que viví siempre. Y el médico, cuando desperté, o me despertaron porque estaba en un coma inducido, y me vi pues conectadísima, conectadísima a miles de cosas, y por supuesto no entendía nada, pero el médico me dice, estás muy bien, eres muy sana. Y yo le digo, diciendo, ¿de qué me habla, no? Y me dijo, es que eres muy fuerte, Margarita. Te di 3 veces más, algo así, de la cantidad de medicina, que, porque no reaccionaba o que lo que fuera, para abrir esas arterias que se habían contraído, no me salía antes la palabra, contracción irreversible de las arterias cerebrales. Eso, contracción reversible, perdón. Irreversible no estaría acá. Reversible, así se llama ese síndrome, que se lo conoce por las siglas en inglés, PRESS, un PRESS. Pero bueno, entonces esa declaración que me dijo, eres muy fuerte, o sea, peleé, o sea, esa revelación de alguna manera la había tenido yo cuando enterré a mi papá, que fue el primer golpe fuerte en mi vida de pérdida, y que yo recuerdo estar en el cementerio cargando junto con mis hermanos la caja, y yo sentí que o me moría con él o vivía. Y recuerdo entender ahí el mensaje que siempre nos había enseñado mi papá. Tú tienes un compromiso con la vida. O sea, hacerte responsable de tu vida y vivir tu vida. Yo no la puedo vivir por ti. Si las consecuencias de lo que hagas, bueno o malo, yo no las puedo vivir por ti. Tu compromiso es con la vida. Entendí esas palabras. Claro, mi compromiso es con la vida. ¿Y la vida la tengo que vivir hasta cuándo? Hasta el último minuto, que como decía el español, eso de morirme lo dejo para el final.
¿Cómo le haces para no caer en depresión? La parte importante de esta charla es que hay muchas mujeres, hay muchos hombres que se la están pasando mal, que no pueden con la vida. Y tú, que acariciaste la muerte, todo el tiempo estás sonriendo, todo el tiempo nos estás dando lo mejor.
Yo escribí un libro que lo escribí desde antes de este evento, que se llama Decide Ser Feliz. Y si no lo has leído, te lo voy a enviar también.
Gracias, sí, lo quiero.
Sí, me vas a conocer un poquito más. Y hay una frase que menciono en el libro que no es mía, por supuesto. Es del gran Jorge Luis Borges, que dice, he cometido, es un poema que se llama Remordimientos, y empieza diciendo, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No fui feliz. A mí me tocó esa frase tanto cuando lo leí. Amo Borges, pero ese poema, esa primera frase. Y yo creo que la felicidad es una actitud para la cual somos aptos. ¿Tengo problemas? ¿Quién no los tiene? Económicos, sentimentales, de trabajo. Pues resuelves cosas en el día a día. ¿Tengo dolores? físicos a esta edad, pues amaneces y empiezas a ver qué parte te duele hoy. O dolores de esos que se quedaron instalados para siempre, que encontraron su lugarcito en tu corazón, como han sido las pérdidas y que últimamente nos han golpeado tanto. Claro que sí, pero ¿tienes dolores? ¿Eres feliz? ¿Tengo dolores? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Eres feliz? Sí. Porque no está reñido una cosa con la otra. No es solamente ver el vaso medio lleno. Es buscarle el sentido a la vida.
Pero ¿no te pasa que luego, por ser feliz y por dejarle al mundo saber que eres así de feliz, te metes en problemas?
¡Oh, y claro! Porque ¿sabes qué pasa? ¡Ay, qué argentino me salió ese ¡ay, claro! Porque yo siempre pienso que la gente está muy puesta siempre para el duelo. Para el velorio van todos. Yo quiero que vengan a la fiesta. Quiero que no falten a mi cumpleaños. Ya, el velorio, no sé si los veo o no los veo o qué. ¿Me explico? Estemos para celebrar la vida. Ahora, no puedes solo. Déjame decir esto también que es importante. Busca ayuda. Ayuda. Busca ayuda psicológica, espiritual. O sea, nuestra vida tiene muchas áreas. No es solo el trabajo y no es solo la familia. Y no es solo el sexo y no es solo, ¿me entiendes?, lo económico. Son muchas áreas y tienes que tener todas esas áreas atendidas. O sea, yo trabajo mucho, pero de verdad que me hago espacio para ver a mis amigos y me hago espacio para tener intimidad con mi esposo y me hago espacio para ver a mi familia y estar al pendiente. O sea, es muy importante todas esas áreas. La psicología me gusta mucho. Dentro de la psicología, a mí me gusta el análisis transaccional. Es una técnica de psicoanálisis que creó Eric Berne en los 60s. Y yo me puse a estudiar y ya me gradué. Hice la especialidad en análisis transaccional. No puedo dar terapia porque no soy psicóloga, pero sí puedo dar counseling. Y lo planeo hacer como labor social, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede pagar un psicólogo. Pero más adelante lo voy a hacer. Se nos atravesó la pandemia y a lo mejor en San Miguel de Allende tener un consultorio y dar labor social.
Es que además, siendo tú la figura pública que eres, bueno, le vas a hacer un gran bien al mundo.
Bueno, en mis conferencias hablo mucho del tema y hablo mucho de los pilares de la autoestima, porque la felicidad empieza por la autoestima. La autoestima positiva, porque autoestima también puede ser negativa.
Sí.
Y la autoestima positiva, ¿qué es lo que tú piensas y crees de ti mismo? No lo que piensan los demás ni lo que opinan los demás, sino lo que tú crees de ti. Porque yo puedo ser muy exitosa o puedo un día estar muy aplaudida en una función de teatro y de veras yo no creérmelo y yo salir por el piso de deprimida de...
Uy, conocemos muchas historias así, Margarita Gralia, pero ¿tú tienes vida espiritual?
Sí, claro, ¿cómo no?
¿De qué tipo? ¿Eres cristiana o algo así?
Bueno, soy católica, pero la verdad que también practico mucho el budismo, que no es una religión, es una filosofía, pero me gusta la meditación, practico meditación, y atiendo mi vida espiritual. Y sí creo en Dios, sí creo en Dios.
Es que yo quiero poner esto sobre la mesa porque siendo tú una mujer que abiertamente ha ejercido tanto su sexualidad, su sensualidad, que ha gozado tanto de su cuerpo.
Pero no está castigado eso por la iglesia, por favor.
Gracias, tenías que decirlo, gracias.
Pero por favor, no, por favor, no.
Es que tal parece que...
Lo que pasa es que yo siempre traté al cuerpo como un templo, ¿ok? Empecemos por ahí, es mi templo, mi cuerpo. Pero yo me trato a mí misma con mucho respeto y dignidad. Por eso es lo que proyecto desde el escenario. Por eso jamás tuve un comentario, un chiflido, un algo obsceno. Nada, jamás.
Es que la vida espiritual no está peleado con la vida sexual.
Ay, pero no. Pero es que, ¿qué pasaría si en mi... O sea, yo ya llevo casi 49 años con mi marido. ¿Ok? ya ni lo cuento porque parecemos extraterrestres, ¿ok? Le digo a Ariel, ya inventémonos alguna historia de que tenemos una pareja abierta o algo para parecer más modernos, porque esto nos hace muy raros. Ok, pero bueno. Pero si yo solamente mi relación con mi marido hubiera sido física y no hubiera una conexión espiritual, ¿no cuánto hubiéramos durado? ¿Cuánto hubiéramos durado? Pues apuéstale, no llega ni a la comezón de los 7 años. Si hubiera sido una relación solamente de laboral, porque los dos estábamos en el medio y eso, ¿cuánto hubiéramos durado con los egos que se manejan en esta profesión? Si hubiera sido solo una relación espiritual, tampoco hubiéramos durado. Porque todo lo otro también es importante. Entonces, insisto en las diferentes áreas de nuestra vida. Insisto en los potenciales que todos tenemos a desarrollarlos. Porque también soy empresaria y también me puse a estudiar. Y también, ¿me entiendes? O sea, no se limiten. Yo no sé si hay reencarnación o no, no creo mucho en la reencarnación, la verdad. Pero respeto a quien crea. Pero todavía nadie llegó para contarme. O sea, que la vida que segura tengo es el hoy, el aquí, el ahora. Ese es otro de los consejos para ser feliz. Si tú te instalas en el futuro, en planear, en proyectar, estás ansioso. Porque el futuro no llegó todavía. Vive el hoy. Y si te instalas en el pasado, si fue mejor o si fue peor, si fue bueno, cómo te fue, estás en la depresión porque ya pasó. La felicidad está en el aquí y en el ahora, en el hoy. En vivir en el hoy.
Margarita Gralia, gracias por este honor infinito. Yo quiero que invites a las audiencias de La Cueva de Álvaro a que te vayan a ver al teatro, por favor, ven, danos todos los datos.
Sí, por supuesto, en el Centro Cultural San Ángel, la Sala López Tarso. Qué honor estar en ese teatro con Los Guajolotes Salvajes, una obra que no se pueden perder. Así nada más te lo digo, tienes que venir, crees en mí, te gusta mi trabajo, no te pierdas Los Guajolotes Salvajes. Viernes, sábados y domingos. ¿Hasta cuándo estaremos? Hasta que tú decidas.
Vamos a decidir que estés mucho. Creemos en ti, te amamos. Gracias, Margarita Gralia. Hasta siempre.
Gracias.
Nos vemos en la próxima. Cuídense.
¡Bye! ¡Cuidado!